Este es el podcast La Sacó del Estadio.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este podcast empezando semana. Ya en el, cuarto mes del año, enero, febrero, marzo, abril, cuarto mes ya de este año 2022. Y tenemos historias para contarles en este episodio de este podcast. Historias sobre deportes, ligas americanas. ¿A qué número llegamos?
Al 729.
Perfecto. Y vamos a contar estas historias. De una vez le pongo etiqueta a Luka Doncic, a Darvish, etiqueta para Hunter Green, también para Néstor Cortés, Farah y Cabal, Van Barley en ciclismo, el de Lineos, etiqueta para el Heat de Miami, porque está la profundidad de la banca está atemorizando, y los Dodgers de Los Ángeles dominando en la Major League Baseball, pero también tenemos historias con Jason Tatum, el jugador de los Celtics de Boston. Justamente estamos hablando de los playoffs de la NBA y vamos a hablar de NBA, comenzando este podcast sobre ligas americanas. Porque sí, porque ya estamos en las instancias finales, y ayer el señor Garay, Kenny Garay, que está en Bristol, Connecticut, y ya mismo habla y nos saluda, nos cuenta cómo le fue de juego, porque él tuvo la oportunidad de narrarlo para todo el planeta, el juego entre los Celtics y los Nets. ¿Cómo le fue de partido, Kenny Garay? ¿Cómo le va, hombre?
¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo, feliz semana. Desde Alaska hasta la Patagonia, de Arica hasta Punta Arenas. Le cuento que muy bien.
Qué bien, hombre.
Porque el partido fue muy bueno.
Ah, claro, salió buenísimo, ¿no?
Sí, el protagonista siempre será el partido, y claro, fue espectacular. 115 a 114, Jason Tatum, sobre el final, le ganó a la chicharra en una jugada en la que giró, hizo un 360, se apoyó en el tablero y anotó 115 a 114. Eso sí.
¿Un punto nomás?
Un punto.
No me diga, hombre.
No fue solamente Tatum. En definitiva, más allá de sus 31 puntos, 16 de ellos en la segunda mitad, también decir que Marcus Smart tuvo una muy buena tarde, que Jaylen Brown añadió 23 puntos, que Al Horford tuvo 20 unidades, que Smart, hablábamos de Smart, terminó con 20 tantos y acertó 4 triples, y lo de Kyrie Irving fue espectacular. Más allá de que nos guste o no, más allá de que no estemos de acuerdo con sus ideas, más allá de que no se vacunó, de que por mucho tiempo no pudo jugar en Nueva York, hombre, terminó con 39 puntos, 18 en el cuarto periodo. Kevin Durant falló un disparo con ventaja de un punto, lo que dejó listo el panorama para el doble con el que se ganó el partido de parte de Jason Tatum. Pese a esto, terminó con 23 puntos. 115-114, serie que pinta, no sé qué opine Marulanda, para irse larga. Juegazo el de ayer. Y qué día y qué fin de semana para Boston. Los Medias Rojas, Andrés, en casa. Hoy, mientras estamos grabando, están jugando ante los Mellizos de Minnesota. ¿Por qué? Porque este es el partido del Maratón de Boston. Hoy se está corriendo el Maratón de Boston. O sea, el fin de semana tuvimos Medias Rojas en casa. Fin de semana de Maratón de Boston, que siempre tiene partido el lunes durante el maratón. Y ahí como que se va doblando la cobertura, se va haciendo doble presencia. Y además los Celtics le ganan a los Nets de Brooklyn 115 a 114. Boston de fiesta, esa hermosa ciudad en la que usted también estuvo prácticamente viviendo.
Claro, ahí estuvimos un tiempo, gran ciudad, y tuve la oportunidad de ir a Fenway Park. Óigame, pero ¿por qué hoy hacen la maratón?
Me contaron que a usted le gustaba mucho ir a Provincetown.
También, iba mucho a ver ballenas.
En la costa de Massachusetts.
Fui a ver ballenas, como Sergio Fajardo, fui a ver ballenas, pero a Provincetown. Pero mire, ¿por qué hoy es festivo? ¿Qué se lee? ¿Por qué paran un día para hacer maratón?
Explíqueme. Siempre lo hacen.
Ah, sí. Pero no, hoy es día normal, hoy es día laboral normal, ¿cierto?
Hoy es día laboral normal, pero es el día de Boston.
Ah, perfecto.
Y generalmente en días como el de hoy, precisamente uno empieza a ver la maratón, o empieza a ver el béisbol si no quiere ver la maratón, y ahí le van contando cómo va la maratón. Y claro, esto se acentuó, Andrés, sí, señor, se intensificó después del ataque terrorista todavía mucho más.
Claro, lo recuerdo.
O sea, ya ese el orgullo y el decir precisamente un día como hoy, le ganamos al terrorismo, no nos dejamos amedrentar y aquí seguimos, como ellos dicen, como ponen en el hashtag, en el numeral Boston Strong.
Perfecto. Ahora sí saludo a Marulanda. Usted estaba pidiendo opinión, Kenny, de Dani Marulanda sobre los Nets de Brooklyn.
Yo siempre pido opinión de Dani.
Y los Celtics
sin las opiniones de Marulanda
no tienen sentido. Y sí, también él nos va a hablar del Miami Heat, que está atemorizando la profundidad de la banca, dice él. Nos va a explicar un poco más ese término, porque él es el que nos tiene en cátedra de baloncesto, NBA. Entonces nos va a hablar de la profundidad de la banca. Hola, Dani, ¿cómo le va, hombre, en el Retiro Colombia?
¿Qué tal, señores? Abrazos para todos. La profundidad de la banca es que la nómina del Miami Heat es la mejor suplencia de toda la NBA. O sea, si hicieran un torneo de suplentes, los mejores suplentes en números los ha tenido el Miami Heat durante la temporada. Perfecto. Es por eso decimos que atemoriza la banca del Miami Heat. Porque
puede ser mejor que la titular.
Aunque fuera el primer partido, primero hagamos la claridad, Andrés, Kennedy, oyentes, que es el primer juego de todos en postemporada. O sea, todavía uno no puede sacar conclusiones porque es partido a partido. Pero mirando lo que pasó en la primera jornada de cada equipo en estos playoffs, Garay reseña muy bien lo de los Nets y los Celtics. Es la serie que todos esperamos que se vaya a un séptimo juego, la más nivelada, la más emocionante. Ojalá lleguemos al séptimo juego en esa serie. A diferencia de la del Miami Heat. El Miami Heat ayer tuvo un partido que incluso Andrés llegó a tener una diferencia de 30 puntos cuando faltaban todavía 5 minutos. Incluso sorprendió que no hayan metido a Udonis Haslem, que siempre normalmente remata los partidos cuando ya están definidos, pero yo creo que Spoelstra quería darle más ritmo de juego a otros suplentes, no al tercer equipo, y terminó jugando con esa segunda unidad. O sea, lo de Miami impresiona es porque hay 4 jugadores de la banca, sí, que sumados los 5 titulares, siempre que ellos han tenido actividad en los partidos de la NBA, han terminado invictos. O sea, no han perdido ningún partido cuando están ellos. O sea, ese equipo saludable no ha fallado en la NBA, aunque no son los favoritos, como hemos reseñado. El Miami Heat creo que no es el gran favorito para ganar la conferencia ni la final de la NBA, pero va a ser un equipo muy complicado ayer derrotarlo decía, 4 veces.
Ayer sí. Me decía Alberto, ojo, porque hablábamos sí. en la pausa sí. con Fabricio, uh-huh. sí. y me decía, yo no estoy diciendo que sea favorito, sí. pero ojo, uh-huh. que no es tan no favorito como la gente piensa. Es un colectivo muy bravo
sí.
que en cualquier momento puede ganar 4 de 7, sin problema, a cualquiera.
Yo lo otro, lo que me pregunto es, ¿quién le puede ganar 4 a ese ellos. Equipo como está armado? Eso es lo que yo veo complejo. Así no tenga figuras, así no tenga ni a Giannis, ni a Joel Embiid, ni a un Jokic, que a propósito ya quedaron galardonados para ser seleccionados el MVP, la tripleta que ha seleccionado la NBA. O sea, los jugadores del Miami, el único que está seleccionado en premios es Tyler Herro. Y está seleccionado para ser el sexto hombre del año, o sea, el mejor suplente. O sea, básicamente eso ha sido la formación de Pat Riley, de Spoelstra. Armaron un muy buen equipo, un conjunto, como está mencionando Garay. Y creo que va a ser muy complejo que le ganen 4 juegos en una serie en el este. Además, tienen la ventaja de que van a jugar siempre un partido más de local en caso de necesitar un séptimo y decisivo juego. Pues ahí está entonces el Miami Heat. Y si les sigo con lo de que Garay está emocionado con lo de Boston,
sí.
que es muy normal en este siglo, vemos equipos muy campeones de los Red Sox, de los Celtics, de los Patriots. En Miami sí es una novedad. Ayer en Miami estaban, no sabían qué hacer al mediodía viendo a los Panthers ganando en la NHL, viendo a los Marlins ganando por paliza a los Phillies y reseñando lo del Miami Heat, que en Miami eso normalmente no pasa. Ayer estaban, parecía una ciudad de Boston disfrutando con los deportes.
¿Cómo le fue al poderosísimo Inter de Miami?
También ganó, incluso le ganó al Seattle Sounders, el equipo que va camino a representar a la CONCACAF en el Mundial de Clubes si le gana a Pumas. Fue y le ganó en condición de visitante. O sea, fue un fin de semana para la gente de Miami, los miamenses, muy felices en el deporte, así como estaban los señores de Boston o los fans de Boston.
Bueno, pero ya no me desencarrile, Garay.
Sí.
Cosa que sueles hacer. Porque iba por la NBA. ¿Ah?
Me emocioné cuando madrugaron.
Vamos para el béisbol.
Heat. Panthers, Marlins, todos ganando. Entonces yo dije, ¿y el Inter qué? También ganó. Bueno. Es más, váyame llamando el Yujo, que me mudo para Miami otra vez. Vamos que vamos.
Por eso le iba a preguntar, claro. Por el señor Luka Doncic, pero déjeme contar que yo también vi baloncesto y vi a unos sólidos Suns de Phoenix, muy bien, con su amigo CP3, ayer ganándole. Bueno, claro que Pelicans alcanzó a cortar un poco la diferencia, pero luego se fueron otra vez los Suns de Phoenix. Son sólidos en el oeste. ¿Y qué pasó con el señor Doncic?
Bueno, sigue lesionado. ¿Eh?
Ay, no me diga, hombre.
Es improbable que reaparezca en el juego de hoy contra el Jazz de Utah. Será decisión de momento de partido. Avanza su recuperación. Distensión en la pantorrilla. La lesión de James. ¿Sí ven que yo sí quiero a James?
Sí.
Aún no se ha descartado su participación. Pero añadieron que tendría que mejorar drásticamente. Va a ser muy complicado que lo arriesguen en el segundo partido. En todo caso, pues, imagínese, semejante ausencia. Luka Doncic en el juego 2 ante Utah. Mañana estaremos, Dios primero, Madulanda y Andrés, en el partido del Miami Heat, el segundo ante los Hawks de Atlanta.
Uy, bien.
Estaremos ahí. Uy. Conectados con ESPN.
No, te imaginas la emoción de Kenny narrando las cestas de Miami Heat. Que no se note mucho su favoritismo, ¿no, señor Garay? Muy objetivo.
Sabe que no. ¿Ah? ¿Sabe que no? ¿Sabe dónde se mete, de verdad? Ajá. Cuando juegan los Dolphins.
Ajá. Ah, sí, ahí pasa es que ahí se alcanza a colar. Se alcanza
sí,
a colar.
Lo que pasa es que generalmente pierden. Ya. Yo venía, vea, yo iba en la temporada
con el americano,
yo iba totalmente con el tanque lleno ese partido contra los Titans. Dani, lo hicimos con Sebastián Martínez Christensen, no, pero no.
Qué paliza. Pero no pierda la emoción. A mí me llena de orgullo Garay, se lo digo acá públicamente. Por ejemplo, escuchar las promociones que está haciendo ESPN de la transmisión del béisbol en la noche, siempre se ve el último partido de la jornada del domingo.
Con la voz de Garay.
En cadena, sí. Con la narración del sí. Cuadrangular de Garay. Exacto. Qué emoción, Garay.
Sí, muy bueno.
Siempre lo escuchamos ahí.
Ah, este es un crack.
¿Soy sincero? Sí. ¿Soy sincero?
No la he oído. Sí,
usted no sabía, usted no sabía.
No tenía ni idea.
Yu Darvish, ¿se dice así? Histórico. Cuéntenos, en Grandes Ligas, Kenny.
Yu Darvish aceptó una carrera y ponchó a 8 en 6 entradas y 2 tercios de labor en contra de los campeones de la Serie Mundial.
Ajá.
O sea, de los Bravos de Atlanta.
¿Sí?
35 años, tuvo buen control, aceptó su única carrera en un cuadrangular de Marcelo Zuna, del Oso, en el séptimo episodio, y le permitió a San Diego repartir victorias en la serie de 4 juegos. Es que el problema es que recordemos que había lanzado solamente un inning en la primera salida, un inning y 2/3, permitiendo 9 carreras ante San Francisco. O sea, le fue muy mal. Lo tuvieron que sacar. Bueno, ahora llega Yu Darvish y cambia la historia. Y en un partido, en un duelo de picheo de esos que nos gustan, uh-huh, le ganaron los Padres 2-1 a los Bravos de Atlanta.
Historia la de un lanzador cubano, Néstor Cortés, pitcher de los Yankees. Ayer sacó a 12 bateadores, strikeout. Cuéntenos la historia, pero perdieron los Yankees, como por variar, Dani.
Ah, esa es la otra parte de la historia. Pero a ver, lo que se convierte en histórico para este cubano, para Néstor Cortés, es que lanzó un inning de forma inmaculada. Ya hemos explicado que lanzar un inning de forma inmaculada es que usted en 9 lanzamientos poncha a los 3 rivales.
Ajá.
Eso apenas se ha dado en 9 oportunidades en la historia de los pitchers de los Yankees, desde que están en Grandes Ligas, obviamente, la competencia. O sea, es muy difícil que usted ponga 3 jugadores outs, pero siempre lanzando strike. O sea, usted puede poner 3 outs consecutivos en una entrada,
claro,
pero no en solo 9 lanzamientos. Por eso se le llama, o para los amantes a este deporte, lanzar un inning inmaculado, lo que logró la jornada anterior.
Y no se nos olvide que
Néstor Cortés.
Los primeros dos fouls son strikes.
Exactamente. Néstor Cortés, el cubano, entonces ahí quedó, pero como usted dice, a pesar de esa gran actuación personal de él, los Yankees fueron incluso blanqueados.
¿Qué eso no es noticia? Noticias cuando ganan.
Por 5 carreras.
Bueno,
sí, señor.
Fue en el octavo, el octavo inning fue fatal.
Bueno, venga, sí, y la otra, oiga, hay un pelado de 22 años que está lanzando a 100 millas por hora. Caray, es un bárbaro ese tipo.
Sí.
100 millas. ¿Ah?
Se trata del lanzador de los Rojos de Cincinnati, ajá, Hunter Greene.
No, qué locura de ese tipo.
Pues ayer se convirtió en el lanzador con más lanzamientos, valga la redundancia, de más de 100 millas por hora. Lanzó 39 en el juego. El registro anterior que se tenía, pues para los amantes de estos datos, era de Jacob deGrom. El año pasado, en junio del año pasado, logró 33. Pero hay que hacer la claridad que esta métrica pues se toma en cuenta apenas desde el año 2008. Porque yo diría, Garay, ¿usted se imagina cuando si hubiesen hecho esto en la época de Randy Johnson, incluso de Roger Clemens, que lanzaban?
No la ven.
Entonces, pero hay una cosa, solo, y hay que decirle algo a este muchacho Green.
Sí.
Tiene que buscar la manera de depender de esas 100 millas, pero no tanto. Porque el gran problema, y Dani no me deja mentir,
va a fusilar el brazo. Le va a fusilar el brazo.
No, y le miden el lanzamiento.
Sí.
O sea, llega el momento en que se la sacan con las 100 millas. La velocidad es buenísima, pero tiene que tener alguna variación en el repertorio.
Claro,
si no llega curva. El momento en que se la... O una curva, un cambio, cualquier cosa. Porque llega el momento en que se la miden y se la empiezan a sacar.
Sí, así es. Si no tanto la velocidad para otros países.
Sí. Está tan de acuerdo lo que comenta Garay, que por ejemplo... Chisholm Jr., que es un pelotero de los Marlins, el año pasado fue el único que logró sacar 2 cuadrangulares a más de 100 millas por hora. O sea, si lo estudian y lo analizan, lo que está reseñando Garay. Claro. Tarde que temprano también le van a medir.
A Donnie Chapman se la sacan constantemente y él llega a las 100 sin problema.
De acuerdo. Exacto. Son 160 kilómetros pues, para otros, para los ciudadanos del resto del mundo, fuera de Estados Unidos.
Sí.
Que allá todo por día, que es kilómetro, 160 sí.
No, un día que estábamos Ajá. hablando de cómo sería un partido más rápido en el béisbol,
Ajá.
yo di un concepto y vino un purista del béisbol y ese día sí tenía toda la razón él. Uh-huh. Yo dije, no, permitan que se ponche a alguien con un batazo de foul. ¿Eh? O sea, ya. que el tercer foul sea ponche.
Ya.
Y me llamó a un lado y me dijo, no, ¿cómo se le ocurre que un bateador que le acaban de hacer un lanzamiento a 100 millas por hora hace contacto y lo ponchan?
Uh-huh. Se logró ver la bola, al menos.
El hacer contacto ya es mérito para que lo dejen una vez más. Otro, como mínimo.
Otra oportunidad. Sí.
Eso es que los turnos al bate buenos son los que llega el momento en que el bateador sabe que si le hace swing y falla, lo ponchan. Y no está tanto esperando, Andrés, no está tanto esperando para pegarle, sino está más pendiente de defender el turno al bate hasta que le llegue el picheo que él quiere. O sea, lo ideal es hacer contacto como sea para tener otra oportunidad. Es una maravilla, un turno al bate de esos largos es una maravilla.
Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, @LaSacóPodcast.
Muy bien, después de esta didáctica explicación de Kenny Garay, lo voy a meter en el ciclismo, Kenny, para hablarle de un tipo que se llama, un neerlandés, Dylan Van Barley, que ayer ganó la famosa carrera. ¿Sí pudo ver algo de la Paris-Roubaix? Ayer no llegaron tan embarrados, estaba más, el clima no, estaba quería, seco, no hubo mucho yo charco.
Yo quería, pero no es que se me coincidió mucho con baloncesto y otras cosillas.
Ah, bueno. Ayer
y ayer estuve narrando por la mañana la semifinal de la Copa FA femenina.
Ah, no, con razón, no pudo ver entonces esta carrera, que al final pues ya se volvió un poco monótona. Casi le tomó un minuto a los que lo estaban persiguiendo el señor Van Barley. ¿Cómo? Pero bueno, la explicación más clara y precisa la tiene Dani Marulanda, que nos cuente cómo le fue en esos 250, casi 258 kilómetros entre París y Roubaix. Dani.
Pero así fue, Andrés. Desde el 2010 no se veía tanta diferencia entre el ganador y el segundo en cruzar la línea de meta de la París-Roubaix. Y no se tuvieron esas postales icónicas del barro, de cuando el ciclista se baja de la bicicleta, solo se le ven los ojos, pues porque tienen los lentes, totalmente el cuerpo parece negro por el pantano, pero como había...
Lo que decías vos, parecía que venían de la guerra de Ucrania, venían.
Sí, pero aquí parecía una tarde muy primaveral en estas tierras de París-Roubaix.
Es que Dani,
entonces no fue como tan dramático, ¿sí?
Son de los 258 kilómetros, 55 de pavé. 30 sectores, que yo no sé si vos viste, no ellos no se van por el pavé, sino por el bordecito, y hay más de uno se accidentó, hay más de uno se encostaló.
Y no, ¿y sabe por qué? Yo creo que hay mucha imprudencia de los aficionados. Que ya
se encostaló, se cayó como un costal de papas.
sí. No, lo que pasa es que también hay...
Eso está bien que lo diga Garay, pero que Nieto Molina diga se encostaló. ¿Qué verbo es ese?
No, el término que usó el narrador que estaba viendo, Javier Arias.
Sí, se pegó un costalazo.
Sí. Pero yo creo que también antes sabe que hay...
Que se va por el bordecito, por no coger la piedra.
Pero es que hay mucha imprudencia, creo que los aficionados, claro. Porque como ellos por no tomar el adoquín, porque es más difícil controlar la bicicleta.
Y van así en vibradera. Van en vibradera.
Toman la orilla y en el pantano, ahí están pegados los aficionados. Yo vi un señor que mete la mano, medio toca a Stuyven, si la memoria no me falla, y lo hace caer de manera dramática. O sea, ahí los aficionados son muy imprudentes. Pero bueno, volviendo al tema de la carrera, sí gana sin problemas Dylan Van Barley, el corredor de Ineos, pero no fue tan emocionante realmente la llegada al velódromo, cuando hay más intrigas y se va a llegar al embalaje. Llegó ganando prácticamente, como se dice en Colombia, sobrado, pero bueno, ahí tiene su premio de haber ganado, o sea, la Paris-Roubaix en la edición 2022.
Decepcionó la que ustedes me dijeron es la carrera más...
Sí, la verdad que fue expectación y al final fue decepción, la verdad, sí. Sí, mejor tu fútbol femenino, Garay. No te perdiste,
no tan mayor.
Pues crea, sí, les recomiendo. ¿Quieren una recomendación?
Ajá.
Vean jugar a una coreana que se llama Ji. Es la 10 y tiene el 10 en la espalda del Chelsea.
Porque no has visto jugar a Linda Caicedo. No has visto jugar a Linda Caicedo, la colombiana. Sí, es una...
¿Usted ha visto allí, Marulanda?
No. No la he visto. No. Tengo que chequear.
Bueno. Y tenemos también, hombre, ayer hubo tenis también. Ayer ganó Fokina. No, perdió.
Davidovich Fokina.
Davidovich Fokina ayer perdió, pero hombre, llegó a la final. El que le ganó a Nole, llegó a la final, perdió con el griego Tsitsipas.
Y en, los dobles
ganaron los Salisbury y los Ram. Le ganaron a los colombianos. Oye, ese Ram es que es americano. Tiene una pinta de profesor de club de tenis impresionante.
Pero es que es importante para Colombia que otra vez se vean una final a Cabal y a Farah. Es la primera final de este año en torneos ATP. Desde octubre no jugaban o no han ganado una final de ATP. Ajá. Pero las cifras son impresionantes de estos muchachos, Andrés. O sea, son ya 40 finales en ATP. Tienen 10 años seguidos por lo menos jugando una final. Desde el año 2013 hasta esta fecha, todos los años por lo menos han jugado una final. Han jugado finales en 19 países diferentes del mundo. Yeah. Y también mencionemos que en 19 veces han estado también en finales en Europa. O sea, esos tipos se dieron cuenta en un momento de la vida de que con los dobles, que muchos critican que no es la máxima experiencia en cuanto al tenis, sí, allí encontraron su nicho, su mercado. Y ahí van.
Siguen. Sí, lo encontró en su momento el Hindú Lander Páez con Martina Navratilova, ¿se
acuerdan? Exacto. El nicho.
Y ahí van.
¿Ha oído las ganancias? Cuatro palos tiene cada uno, hermano. Cuatro millones de dólares.
Por eso es que lo que yo les he dicho, hoy por hoy el nicho es importantísimo. El nicho.
No, pues, $4 millones de dólares. ¿Tú te imaginas? Sí. O sea, eso es una cifra importante. ¿Cuándo se ganó $4 millones de dólares?
Que hago bien para las familias, claro, claro.
Bueno, ahí tiene. Bueno, flaco, listo, nos vamos. Muchas gracias a todos. Gracias, Kenny Garay, en Bristol, Connecticut, con Dani Marulanda en El Retiro. Que vaya fan. Muchas gracias, Dani, muy querido. A Andrés Nieto Molina con ustedes desde Bogotá, Colombia. Gracias por oír este podcast. Contamos historias sobre deportes y ligas americanas. El podcast se llama La Sacó del Estadio. Si le gusta, compártalo. Cada día somos muchos más. Y gracias por oírnos. ¿Dónde, Garay? ¿En qué plataforma nos pueden oír con las alianzas?
Hombre, en Spreaker y en Anchor. Y nos hacen un favorcete.
Ahí entra algo de monedita. Gracias a todos. Que la pasen muy bien.